En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. ¿Qué sería de un país si no tiene las calles puestas durante la madrugada, verdad? Gente que está trabajando, gente que no concilia bien el sueño y tiene que aportar para que España siga produciendo y siendo un gran país. Bueno, vamos a lo que vamos porque lanzo una pregunta al aire, ponedores, a toda la audiencia. ¿Qué tal lleváis eso de hacer deporte? ¿Sois deportistas? ¿No lo sois? A ver, contadme, porque los que no lo seáis, lo que seguro es que tenéis son muchas excusas. No tengo tiempo, no tengo ganas. Bueno, tranquilos porque nos pasa a todos, vaya. Pero ojo, que se ha descubierto algo importante respecto a este tema. Y además ha sido un grupo de científicos españoles los que lo han descubierto. Y resulta que existen unas proteínas que se encargan de hacer que tengamos ganas de hacer deporte. Y luego otras que se encargan que, bueno, de desactivarnos, de quitarnos esas ganas. Se complementan las unas a las otras y creo que está siendo una auténtica revolución. Bueno, pues para conocer más sobre este tema, hoy en Poniendo las Calles nos acompaña una de las investigadoras, Guadalupe Sabio. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy bien. Aquí.
Aquí, pasando la madrugada y poniendo calles. Guadalupe, ¿cuáles son estas proteínas que habéis descubierto? Porque está causando furor.
Pues son, las dos primeras son unas proteínas que están en nuestro músculo y que se activan cuando hacemos ejercicio. Cuando hacemos ejercicio, una de ellas se activa y ayuda a la secreción de una tercera que va por nuestra sangre y es la que al final señaliza en nuestro cerebro que queremos seguir haciendo ejercicio. La otra proteína que se activa en nuestro músculo cuando hacemos ejercicio lo que hace es frenar ese efecto de querer seguir haciendo ejercicio, creemos como un interruptor para que no sea un efecto continuo y que ese estímulo no sea pernicioso, porque al final podríamos llegar a la extenuación si hiciéramos ejercicio de manera continua.
No, y además considero que estas dos proteínas que se conectan, que se entienden, que se hablan entre ellas, lo que hacen es que actúan como si se activasen o también desactivándonos a nosotros mismos.
Exactamente, una de ellas nos activa y nos ayuda a que tengamos ganas de hacer deporte y otra lo que hace es frenar esas ganas.
Qué curioso. Y estas proteínas, cuéntame más cosas. Esto me parece súper curioso y por eso estáis siendo noticia a nivel mundial. ¿Estas proteínas, por ejemplo, dependen de la genética?
Pues su activación en sí no hemos visto que dependa directamente de la genética, pero podrían depender de aspectos epigenéticos y de cómo cada una de las vías podría estar activada. Pero en principio lo que vemos es que depende su activación más de lo que hagamos. Es decir, cuando hacemos ejercicio, se activa.
Claro, aquí me hago un montón de preguntas, yo soy súper curioso y me gusta hacer muchas preguntas también para que la audiencia, para que los ponedores tengan cuanta más información, mejor. No sé si hay personas que tengan más de un tipo o de otro. Lo digo más que nada por esas personas que son más deportistas y otras que a lo mejor son, durante una gran parte de su vida, son más sedentarias.
Pues lo que hemos visto es que, por ejemplo, la proteína que va en sangre, que es la interleuquina 15, está en mayores cantidades en personas que no son obesas, mientras que personas que tienen obesidad, esas personas tienen menores niveles de esta proteína que nos animaría a hacer ejercicio. Quizás por eso a las personas que tienen obesidad siempre les cuesta más el iniciar ese hábito de hacer ejercicio.
Qué interesante. Otra pregunta, Guadalupe, que considero que también podría tener bastante valor. ¿Cuánto ejercicio debemos hacer para que se activen estas proteínas entonces?
Pues todavía exactamente no lo sabemos y creemos que va a depender un poco del tipo de ejercicio. Nosotros hemos visto con voluntarios que un ejercicio muy intenso en bicicleta hasta o como de 30 minutos podría llegar a activarlas, pero necesitamos hacer más experimentos para ver qué tipo de ejercicios son los que más ayudan a esa incentivación de hacer ejercicio y si son más ejercicios de fuerza o ejercicios de resistencia.
Ya, claro. Claro, luego imagino que no sé si hay personas que tengan más de un tipo o de otro, o personas que son más deportistas y otras más sedentarias. Estamos hablando de, bueno, pues los ejercicios que debemos hacer para que se activen estas proteínas. No sé, Guadalupe, ¿todos los deportes entonces no se activan de la misma forma? ¿Puede depender de la persona ahí o no?
No, es como te decía, todavía no lo sabemos. Tenemos, o sea, hemos hecho experimentos con ciclistas, pero necesitamos hacer más experimentos con determinados tipos de deporte, con diferentes tipos de deporte, para saber cuáles son los que más nos incentivarían a estar activos.
¿Con qué otros deportes vais a investigarlas?
Pues estamos todavía en el proceso de establecer las colaboraciones para poder estudiar en diferentes tipos de deportes, o sea, deportes de fuerza, también deportes más aeróbicos, diferentes tipos de actividades, diferentes tiempos, y también intentar ver si en todas esas estimulaciones el tiempo de vida de la proteína en sangre es el mismo, porque eso afectaría a cómo de a menudo tienes que hacer el ejercicio para seguir teniendo ese hábito todo de hacer ejercicio.
Ya. Hombre, yo no sé, dependiendo de la persona ahí, Guadalupe, ¿podrían, por ejemplo, activarse más o unos deportes que otros? Ahí esto iría variando.
Nosotros creemos que sí, pero que también sabemos que por los experimentos que hemos hecho hasta ahora, que diferentes personas tienen diferentes respuestas. O sea, cuando hacíamos voluntario en ejercicio intenso, cada uno de ellos tenía unos niveles basales diferentes y su activación era un poco diferente, con lo que esperamos tener diferencias entre individuos cuando hagamos los otros tipos de ejercicio.
Guadalupe, ¿y qué avances puede suponer este descubrimiento? Me parece muy interesante, ¿eh?
Pues nosotros creemos que al saber cuál es la proteína que va en sangre, podríamos intentar primero seguirla y poder hacer unos entrenamientos más a la medida o mejores, por ejemplo, para gente que tiene obesidad. No sabemos si personas que tienen obesidad tienen la misma respuesta al ejercicio que personas que no la tienen, pero también al saber esta proteína, identificar esta proteína, podríamos mimetizarla para poder crear un fármaco a largo plazo y poder intentar incentivar esas ganas de hacer ejercicio a través de un fármaco.
Luego, me imagino, Guadalupe, que aunque una persona sea más o menos sedentaria, si esa persona coge y comienza a esforzarse, comienza a ponerse en marcha y hace deporte, me imagino, supongo, no tengo ni idea, generaría también más proteínas.
En teoría sí, pero lo que nosotros hemos visto es que las personas que tienen obesidad tienen menos niveles de esta proteína. Por eso te decía que lo primero que queremos establecer es si la gente que tiene obesidad, cuando hace ejercicio, es capaz de producirla.
Entonces también saco en conclusión que este descubrimiento supone ni más ni menos que un gran avance para ayudar a las personas con obesidad, me imagino.
Exactamente.
¿Cu ¿Cuánto tiempo se ha llevado a investigar todo esto? Porque claro, esto no sale de la noche a la mañana.
Pues empezamos hace como 6 años que
Claro.
empezamos viendo cómo estas proteínas se activaban en el músculo de las personas cuando corrían. Y fue cuando empezamos a estudiar cómo estas proteínas se modificaban.
Me pregunto si estas proteínas, Guadalupe, pueden obtenerse de los alimentos, porque ya hay ponedores que me están escribiendo incluso a mi Instagram, el pulpo-oficial. Me dicen, Pulpo, pregúntale si estas proteínas de las que estáis hablando ahora mismo en el programa se pueden obtener de los alimentos.
No, que nosotros sepamos, no. O sea, podemos, con la alimentación puede cambiar su activación, pero no son proteínas. Son proteínas que están en nuestro cuerpo, no son proteínas que se absorban con los alimentos.
Claro, yo me supongo que hay muchos tipos de proteínas, ¿no? ¿Las hay, por ejemplo, que solo sean generadas por el propio cuerpo?
Las proteínas que están en nuestras células son generadas por nuestro cuerpo. De fuera, cuando comemos, conseguimos como como si tuviera un puzzle, pues los puzzles que se utiliza nuestra célula para producir proteína. Pero las proteínas que comemos normalmente no somos capaces de absorberlas enteras, se absorben por trocitos, como si fuera una construcción, y sirven para producir cualquier otra proteína en nuestro organismo. Es como si todo lo que comemos, las proteínas que comemos, la degradan nuestro intestino y son esas piececitas independientes, ya no son proteínas, son péptidos o son aminoácidos, lo que se utiliza para crear nuestras proteínas, pero las proteínas que comemos no son las que están en nuestras células. Y estas proteínas que están en nuestras células las producimos nosotros, como comentábamos, como hablábamos antes, con nuestro propio ADN. Es nuestro DNA el que como codifica esas proteínas que hay en nuestro cuerpo.
Volviendo al tema Guadalupe sobre el posible medicamento, ¿no? Hay mucha gente aquí que está cruzando los dedos para que haya por fin un medicamento. ¿Cuánto tiempo llevaría su desarrollo, Guadalupe? Tú ahí tienes mucha información.
Pues los tiempos para este tipo de estudios son de 15, 20 años, porque primero hay que desarrollar toda la tecnología para hacer el mimético y que ese mimético sea muy específico del receptor que hemos encontrado en nuestro cerebro. Y después hay que probarlo en animales hasta saber que no es, tiene ninguna toxicidad para después pasar a ensayos clínicos y después ya crear un fármaco.
Impresionante. Guadalupe, cuéntanos a los ponedores, por favor, a los que estamos aquí poniendo las calles en COPE, ¿cómo ha sido el proceso de investigación? No sé si fue fácil, si fue complicado, si fue complejo, si tuvisteis los medios necesarios, porque claro, ahora mismo, ¿cómo ves el mercado, el estado de la investigación científica en España?
Bueno, la inversión en ciencia en España todavía sigue siendo de la cola de Europa. Por suerte, nosotros hemos tenido los suficientes medios y hemos tenido dos magníficas científicas, que son Leticia Herrera y Cintia Folgueira, que han sido, pues, han trabajado muchísimo para conseguir este proyecto.
Es todo súper interesante, súper interesante. Guadalupe, no te voy a quitar más tiempo. Esperemos que todo siga yendo igual de bien, que logréis vuestros objetivos, que será lograr el objetivo del bienestar de cientos de miles de personas a nivel mundial, porque luego esto salta de nuestras fronteras. Muchas gracias por habernos atendido y sobre todo gracias por habernos ayudado a poner las calles en esta madrugada. Un abrazo muy fuerte, Guadalupe.
Muchas gracias a vosotros.